Contaban en un colegio qué debía hacerse cuando un chico le pedía a una chica ir juntos al cine. Y cuando, pese a que ella le decía que no aceptaba la invitación, el adolescente insistía e insistía. Una chica le aconsejó con mucha frialdad: dile que tienes novio. Es decir, que el mejor argumento para librarte del acoso cuando eres mujer es decirle a un hombre que eres la posesión de otro. Han existido sociedades en donde las mujeres eran las que tomaban las decisiones sobre su propio cuerpo y sobre su sexualidad y decidían no ser monógamas. Han existido sociedades donde la convivencia de los cuerpos ha estado menos dominada por la posesión y no por eso faltaba el cariño ni faltaba el respeto. Han existido sociedades con un enorme cuidado social por la crianza, donde se asumían las responsabilidades compartidas por hombres, por mujeres y también por la comunidad.
En la cabeza de un violador existe la idea de que él está castigando un desacato. La figura de la mujer, así como la figura también del homosexual o del transexual, o sea, son formas de desacato a su posición potente, masculina. Potencia y masculinidad son prácticamente sinónimos. Entonces, lo que desacata esa potencia es lo que causa una frustración y detona el crimen, el castigo. Entonces, el violador se percibe como alguien que va a imponer un orden, ¿no?, de respeto a la figura viril, a la figura masculina. Él va a imponer un orden de respeto a la figura masculina, la figura viril, que recompone su potencia. O sea, pensar que la violación es un acto sexual, un acto del campo de lo erótico y que resulta de un deseo sexual es un error gigantesco. Es un acto del poder, es un crimen del poder. No es un crimen utilitario, o sea, no es instrumental, no hay un robo de un servicio, nada de eso.
Seguimos arrastrando ideas antiguas, de que a las mujeres les toca, por amor, hacer toda la labor de cuidado, y a los hombres les toca, también por amor, protegernos, gobernar, estar en la defensa. Y esta separación entre lo que son las labores de cuidado y las labores de gobierno, de defensa y de provisión, ha hecho como que se especialicen las mujeres en ciertas cosas y los hombres en otras. Y si las mujeres educan a los niños con salte tú a jugar, no andes aquí en la cocina, eso es de viejas, ¿verdad? O si al marido no le dicen, oye, maestro, cuando se van a casar, pues aquí nos vamos a repartir las cosas, ¿verdad? Y si el marido le dice, no, yo sí espero una esposa tradicional que esté, pues entonces búscate otra. Entonces, no ha habido tampoco una exigencia de las mujeres, porque muchas mujeres consideran que esa división es la natural y es la correcta. Entonces, si las afectadas no protestan, pues los hombres, ¿por qué van a cambiar, no?